Sesión para Facundo. Hay muchas cosas en mi mente. El conocer a la gente, pero también el entenderme a mí mismo. El sentirme seguro de cada paso que voy a dar. Pero sentirme seguro en el sentido de no titubear, mas tampoco estar en una alerta permanente, porque por lo menos a mí me desgasta mucho, muchísimo, más de lo que yo calculaba. O quizás es la misma expectativa de pensar, ¿podré, no podré, sabré, no sabré, cómo enfrento tal situación, cómo confronto tal otra? Y eso a veces, por lo menos a mí, me desgasta más que el mismo problema a confrontar. Quizá no sea muy explícito, pero es así. La gente me trataba mucho mejor en el poblado. Me saludaban todos. ¿Cómo andas, Edmundo? ¿Cómo estás? Pero quizá no lo hacían por mí. Quizá era porque era el amigo de Cigaret. Entonces era por una especie de conectar con el otro. Soy amigo del amigo de. No era por mí. La propia Chelsea, la propia Caselda, me trataban de una manera distinta, más cortés, menos burlona. Y me sentía, no sé cómo explicarlo, Chelsea muchas veces, pero en serio, sin burlarse, me dijo, tengamos una nueva oportunidad de estar juntos. Y no sé, me salió de adentro como decirle, déjame pensarlo, déjame tomar un tiempo. A Chelsea. Pero Chelsea era una joven tan hermosa. Y después, figurativamente hablando, me daba la cabeza contra la pared. Déjame pensarlo, pero ¿qué te pasa, Edmundo? Hasta que una voz me dijo, ¿en qué piensas? Me doy vuelta, era ella, Elisa. Elisa, que arrastraba sobre sus hombros una enorme historia. Escapó de un clan donde el jefe del mismo había matado a su padre. Llegando al poblado de Ardeña. Ahora, por suerte, tenían un nuevo trabajo en el almacén, después que las despidieran del teatro. Pero era distinta. Tenía un trato educado, pero no fingido, auténtico. No trataba tampoco de aparentar. He visto nobles que aparentan. Elisa era todo menos noble, en el sentido de títulos, pero era noble en su porte, en sus maneras, en sus modales, la forma de expresarse, medida, justa. Y sin embargo sabía defenderse también con la espada. Hacer comparaciones es molesto y ofensivo. No puedo prejuzgar a Caselda ni a Chelsea. Eran pillas, vividoras, pero eso no las catalogaba de malas. Cada una tendrá su historia. ¿Quién soy yo para decir esto es así, esto no? Yo también tenía mi historia. Pero la historia de Elisa era mucho más cruda. Y sin embargo mantenía su dignidad, su mirada alta, pero no pedante. Sabía cuándo decir sí, cuándo decir no. Y empezamos a tener una amistad. Ella venía de, no sé si llamarle fracaso. Cuando conoció al arteño, a Trepán, que hacía trucos en el teatro, y comenzaron una relación cuando ella tenía 17 años y luego él la defraudó, siendo que ella había apostado todo por él. Apostar todo significa jugarse su amor por él. Y me gustaba, de verdad me gustaba, pero trataba de no apresurarme. Porque no sé si hubiera podido resistir un no. Y ella no era tonta, ella lo entendía. Aparte me conocía porque yo no tenía secretos. Yo contaba las cosas. Quizá ocultaba que no me sentía seguro de mí mismo en algunos temas. Pero sin que yo se lo dijera, me decía: Edmundo, tú no tienes en cuenta quién eres. Explícamelo. Explícamelo, Elisa, porque no entiendo esa parte. Claro. Tú eres más de lo que crees que eres. ¿Más qué? Más rico, más pobre, más atento. Más persona. Sonreí, pero no, ni descaradamente, ni maleducadamente. Fue una sonrisa espontánea. Y sí, le dije quizá en tono de burla. Explícame, Elisa, ¿qué significa ser más persona? Ser más tú. Quizá no estaba acostumbrado a hablar de una manera tan enrollada, tan complicada. Y le decía, bueno, trataré de ser más yo. Y quedábamos ahí. Quedábamos ahí. A la mañana siguiente me encuentro con este querido arlequín y me dice: ¿Cómo estás con tu espadín? ¿Has practicado? No. Vamos. Caminamos y caminamos y caminamos. Le digo, ¿por qué? Tenemos que caminar. ¿Por qué nos llamamos Oshuman? Hace bien el ejercicio. ¿Qué cuentas? Lo miré a Figaretti y le dije. Elisa me dijo que no me conozco a mí mismo, como que tengo que ser más yo, más persona. Y está bien, está bien. Si me lo puedes explicar, yo te diré si está bien o no está bien. Quiso decir que aún no te has encontrado a ti mismo. Yo digo, pero ¿será posible? Este que se cuela por los balcones de las mujeres casadas, que tiene fama de una persona inconsciente que no se preocupa por nada y termina entendiendo todo. ¿Será posible? Lo miré y le dije, ¿lo puedes traducir a un idioma entendible? ¿Qué es ser una persona? Me dijo. Lo que soy, lo que eres tú, lo que somos todos, todos somos personas. Claro. ¿En qué se diferencia una persona de un individuo? Quizá un individuo forma parte de la masa. Bueno, ahora estás entendiendo, me dijo Figaret. Las personas no formamos parte de una masa, de una muchedumbre. Sí. Y también somos individuos, pero cada persona es única. Los individuos también, le dije. Cuando están mezclados en la masa, no, no se diferencian. A ver, ¿qué quiso decir Elisa entonces? Que yo no me he encontrado a mí mismo, que tengo que sobresalir como persona. Quizá no. Quizá no lo dijo en forma de que tengas que sobresalir, sino que te encuentres tú mismo como persona, que no seas parte de la muchedumbre. Cuando de repente el can lleva todas las ovejas, las va dirigiendo hacia un corral, ¿cómo distingues una oveja de la otra? Van todas juntas. El can se distingue de las ovejas. Entiendo. Yo tengo que distinguirme de la muchedumbre. No. Tienes que distinguirte de la rutina, de la monotonía, de ser tú. De no dejarte llevar como algunos vacunos por un aro que tienen enganchado de la nariz. Y tú piensas que yo soy un domesticado que me dejo llevar como perro amaestrado en el teatro ecuatorial. Bueno, en algún momento supongo que así te trató Chelsea, ¿no? Quizá no sea un experto como tú, le dije. Quizá no entienda a las mujeres como la entiendes tú. Ya te estás ofendiendo. No, negué, no me estoy ofendiendo. Pero piensas que soy un tonto, un tarado. que cualquier mujer me engatusa. ¿Acaso a Elisa, a Trepán, no la engatusó? No. ¿No? No, dijo Figaret. Ella directamente apostó al amor y se equivocó, como cualquier ser humano puede equivocarse. ¿Y por qué piensas que a mí no me pasó lo mismo con Chelsea? Porque no eres un ser de mundo. Porque Chelsea, por su manera de ser burlona, de tratar con la gente, te das cuenta que ella no es amiga del compromiso estable. Me sentía molesto, porque Figaret me estaba dando consejos, pero yo me sentía como un niño al que corregían. Y el arlequín, adivinando mis pensamientos, me dijo: ya no eres un niño, eres un hombre, y debes entender. Y tú eres perfecto, le dije. Sigues ofendido, Edmundo. Tu ego te domina. Y agregó: no soy perfecto, ni mucho menos. Me equivoqué mil veces. ¿Tú? ¿Equivocarte? Largué una risa burlona. Lo hacía a propósito para ver el semblante de Figueroa. Quería hacerlo enojar, molestar. Y Figueroa: me gusta eso. Me gusta que tengas esa forma de ser. O sea que, en lugar de molestarse, me seguía el juego. Era imposible hacerlo enojar a Figueroa. Él todo se lo tomaba bien. En realidad, todo no. Cuando había una injusticia, su semblante cambiaba, se ponía duro, firme, hosco. Y nos pusimos a practicar. Los primeros lances con la espada, enseguida sacó mi espadín de la mano. ¿Qué pasa? ¿Hace mucho que no practica o está con la mente en otro lado? Lo segundo, le dije. Bueno, en un combate real, si estás con la mente en otro lado, te ponen 6 pies bajo tierra. Así que presta atención. Ahora vamos a practicar. Después seguiremos con otro tema. Está bien, haremos eso. Y practicamos intensamente, el doble de tiempo del que habíamos pensado. Me dolían las piernas, el hombro, el cuello, la cintura, ni hablar el brazo derecho. Lo miré y le dije: ¿cómo te sientes? Perfecto. ¿Cómo haces para sentirte perfecto? Porque esto que hice contigo, lo hago todos los días. ¿Con quién? Solo. Voy a alguna montaña o en algún bosque donde nadie me vea y practico lances conmigo mismo contra un enemigo invisible. Hago ejercicios, troto, me mantengo en forma. Me burlé. Claro que te mantienes en forma. Cuando trepas en los balcones. También. Eso también te da entrenamiento. Un entrenamiento placentero. Hice como diciendo que no con la cabeza. Y agregué: eres imposible. Eres imposible. ¿Quieres que arreglemos una cita doble? ¿Me escuchas, Edmundo? Me cortó mis pensamientos. Me había quedado como tildado. ¿Me traduces, cita doble? Tú y yo. Caselda, Chelsea. Elige la compañera que quieras.
¿Elige?
Ellas son las que eligen. En general, sí. Con los demás. ¿Sabes una cosa? Eres un creído. Supongo que soy un creído porque puedo. No porque quiera, sino porque puedo. Pero tú mismo me has dicho que son chicas que no se comprometen. Yo te hablé de compromisos. No. ¿De qué te hablé, Edmundo? De una cita doble. Bien, me has entendido. Una cita doble de ir a la posada. Sí, vamos a la posada, tomamos unos tragos, comemos algo, y luego vamos a las habitaciones superiores. ¿Y tendremos una habitación al lado de la otra? ¿Para qué gastar el doble de metales? Los cuatro en una habitación. No, no podría. ¿En qué sentido? Mi pudor no me lo permitiría. ¿Pero de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Estamos en otra época. Tienes que ser más desinhibido. No, a ese extremo no puedo. A ese extremo no puedo. Falta que me digas de cambiar de jóvenes luego. Si te aburres con una, coges la mía y yo tomo la tuya. ¿Así? ¿Tan frívolo? ¿Y el amor? El mundo. ¿El amor? Lo puedes encontrar en Elisa en el momento en que ella esté preparada y que ya no le duelan las cicatrices que le dejó a Trepan. Mientras tanto, disfruta. Y no la estaría traicionando. Figueres se tomó la cabeza. Edmundo, ¿a quién se traiciona? Me encogí de hombro, no sé, a una amistad, a una pareja. ¿Cómo se traiciona a una amistad? Bueno, develando sus secretos. ¿Y si hacemos una cita doble vas a develar secretos de Elisa? No. ¿Eres pareja de Elisa? No. ¿De qué traición me hablas? Qué difícil que era debatir con este arlequín tan loco, pero tan sabio. Aceptaría, pero lo de las habitaciones separadas me atrae más. Está bien, se encogió de hombros el arlequín. Pero luego, si te cansas de una, me golpeas la puerta y cambiamos, ¿eh? Lo dices tan naturalmente que te voy a creer. ¿Acaso piensas que te estoy hablando en broma? Vamos al poblado. ¿Quieres que hablemos con ellos ya y les preguntemos? No. Arregla tú. No, arreglemos los dos. Dejémoslo para otro día. Te estás achicando. La lucha era conmigo mismo. De verdad que tenía una falta total de seguridad. ¿Y eso qué? Aprendí mucho de todo, no solamente del uso con el espadín. Aprendí de todo con este arlequín, pero me faltaba llevarlo a la práctica. Porque la teoría es la teoría. En la teoría, uno puede ser el mejor. Pero luego en la práctica, es como aquellos soldados que hacen con una rama un trazado en la tierra. Ponemos tropas aquí, tropas acá. Los encerramos aquí, atacamos por aquel lado. El ejército rebelde no está acostumbrado al barro, los atacamos en el barro. Y luego cuando llega el combate, los que estaban acostumbrados son masacrados. Y esa es la práctica. Y yo creo que así pasa en todo. En las batallas, en el amor, en el juego. Y por el camino le dije, ¿nunca has perdido en el juego? No. ¿Y en el amor? Menos. Porque nunca te has enamorado. Se encogió de hombros y me miró. Y es la primera vez que lo vi serio. Sí, te has enamorado, Arlequín. Figaret me dijo, no podría decir que me he enamorado, te puedo decir que me ha interesado más de una mujer. Y justamente me ha interesado una que era casada y que quería abandonar al marido. Y era la mejor mujer que conocí en mi vida. Había perdido un hijo, se sentía mal, su esposo no estaba nunca y cuando estaba la trataba mal, y se quiso escapar conmigo. Y nada, me negué. Tienes moral. El arlequín se encogió de hombros, no sé si moral. Simplemente que no me gustan las cosas así. Si empiezo algo tiene que ser de cero. Ah, buscas una doncella. No. Me interrumpió. El amor no pasa por encontrar la pureza. El amor pasa por encontrar la pureza interna. No importa si antes esa persona tuvo otros amores. Yo también los tuve. Lo que pasa es que la relación no hubiera empezado bien. Yo no empiezo una historia de amor con alguien con el que me tengo que escapar. Tienes moral. Se encogió de hombros. No sé si es moral. Quizás son principios. Y me di cuenta de que cada vez que conocía más a Figaret, más me desconcertaba su manera de ser. Pero iba aprendiendo. Iba aprendiendo. Ese día pasó. A la mañana siguiente me encuentro con Elisa. Cuando voy a comprar al almacén, me mira, ¿cómo estás? Bien. Bien ahora que te veo. Me miró y sonrió y luego bajó la mirada. ¿Te molesta que por la noche te invite a cenar? No, no me molesta, dijo Elisa. Pero cuando invites a cenar a alguien, no empieces con la palabra te molesta, porque predispones a la persona a decir sí, me molesta. Hubieras obviado esa frase. Está bien, empecemos de vuelta. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo? Pensé que me iba a corregir. Él gustaría. Porque ahí también estoy con una frase dudosa. Pero respondió sí, me gustaría. Podemos conversar de mil cosas. Bien, te paso a buscar. Y me marché. Hablaríamos de mil cosas, pero yo me iba con mil pensamientos. Seguía con mis dudas. De verdad no me sentía todavía seguro, pero me quedé con esa frase del Arlequín. La diferencia entre persona e individuo, según la interpretación de él. Yo honestamente no quería formar parte de la muchedumbre, pero tampoco me sentía alguien especial, que tampoco era lo que me pedía Elisa. No se trataba que formara parte de la muchedumbre, tampoco que fuera alguien especial. Que fuera yo, el mundo. Recuerdo que alguna vez este Arlequín me dijo: ¿sabes en lo que no tienes en cuenta tú? ¿Qué? Que eres único. Lo miré y le dije: vaya. Me estás diciendo que soy especial, porque no lo soy. El Arlequín se encogió de hombros y me dijo: en ningún momento te dije que eras especial, y nunca te lo diré. Simplemente que eres único. ¿Pero por qué me lo dices? ¿Hay otro Edmundo? Habrá muchísimos Edmundo en todo Umbro. ¿Otro como tú? ¿Con tus deseos, con tus anhelos, con tus miedos, con tus inseguridades? No. ¿Qué tienen tus padres? ¿El trato con tu entorno? No. Ahí tienes. Eres único. Ah. Pero eso es una frase trillada. Todos somos únicos entonces. Y sí. Y sí. Y lo entendí. Muchísimos amaneceres después lo entendí. Cada uno es único. Y seguramente eso es lo que me dio a entender Elisa. Que acepte quién soy. Porque no hay otro como yo. Como tampoco hay otra como Elisa. Y de eso se trata. De que cada ser es único. De que cada ser es importante. Pero hay una cosa que tenía que tener en claro para no caer en la vanidad, ni en la estupidez. Que tenía mucho, mucho por delante por caminar. Porque ser único no significa haber llegado a la meta. Porque la meta es como el horizonte. Caminas, 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 y el horizonte siempre está allá. Pero se trata de caminar. De caminar en la vida. Y no se trata de mover los pies. Hay muchísimas maneras de caminar en la vida. muchas que aún no tenían claro.